Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es ombliguito de la semana, hoy es miércoles 14 de agosto, y señores, qué día más nubladito, así como que yo no sé, como que el sol se ocultó, pero aquí en Sumas lo vamos a hacer brillar. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos.
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Ay, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hoy ha sido un día menos caluroso que el de ayer. Hoy ha sido un día como que así, con un poquito de fresquito, también un poquito de humedad, pero hoy la hemos pasado mejor con el calor, porque ayer fue algo que yo comentaba con Santiago que no entendía qué era lo que pasaba. Santiago.
Señoritas, qué bueno volver a verlas, qué bueno volver a reencontrarnos aquí en Sumas. La verdad que estamos muy contentos porque sobrevivimos al fatídico martes 13, ¿verdad?
Ay, sí.
Sobrevivimos y bien, estamos aquí muy bien todos, gracias a Dios.
Exactamente, estamos completicos y estamos llenos de sueños, de pasión y de energía para continuar viviendo, para continuar haciendo realidad el disfrute del día a día. Y como parte de eso, por supuesto, estamos envueltos dentro del capitalismo, dentro de la economía, dentro de las finanzas. Por eso creemos importante que ustedes no dejen de acompañarnos y sigan conociendo sobre qué ocurre en los mercados, cómo ocurre, qué decisiones quizás sean las más acertadas para cada uno de sus bolsillos. Así que, señores, de nuevo con la información fresquita para que ustedes estén al tanto de lo que está ocurriendo en este mundo financiero. De hecho, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy, queridas Rosy e Ivette?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, donde Avon se declara en bancarrota en Estados Unidos.
Buenas noticias, la inflación anual en Estados Unidos cae al 2.9% en julio. Sin embargo, ahora lo que preocupa es que está por debajo de las expectativas del mercado.
Bueno, y para América Latina, perdón, noticias no muy buenas de la CEPAL, que dice que América Latina completó su segunda década perdida y que debe evitar una tercera.
Continuando con la CEPAL, pues esta proyecta un sólido desempeño económico de un 5.2% para nuestro país durante este año.
Hablando ya de República Dominicana, como dice Rosy, pues el nivel de cumplimiento del país, según algunos expertos, está acorde a los lineamientos del Acuerdo de Basilea II.
Y para hablar, mira que ayer estuvimos hablando de pensiones, fondo de pensiones. Hoy seguimos hablando de fondos de pensiones y el superintendente de pensión, el señor Torres, destaca el impacto positivo de los planes complementarios en los trabajadores independientes. Ojo ahí, emprendedor, que eso es para usted.
Y nuestros amigos del Banco Popular, pues capacitan a clientes empresariales en ciberseguridad.
Eso me gusta. En Conversando a Fondo, hoy traemos un tema que no hemos tocado. Hoy es miércoles de riesgos y claro que lo haremos de riesgos. En esta ocasión, de un riesgo que tienen todos los inversionistas, especialmente los que son de más mediano y largo plazo, el riesgo de reinversión. Esperamos que ya haya escuchado hablar de él. Si no, pues claramente póngale más cuidado a este Conversando a Fondo porque le conviene.
Miren, señores, los miércoles en el ombligo de la semana, todo el mundo sabe que nosotros tenemos el pulso del mercado. 8 días, mira, Antonio Trujillo viene y concentra 8 días de todo lo que pasa en el mercado financiero del mundo y nos lo trae y lo pone en la mesa para que estemos al tanto. Y también nos trae ñapa. Así es que quédense ustedes aquí porque, mire, estadística de hoy con Antonio Trujillo para chuparse los dedos.
Enseguida nos vamos a formular el algoritmo como cada miércoles, donde usted es el protagonista y hoy nos hacen una pregunta que está muy en boga con el tema de pagar, pues, ¿verdad?, con las tarjetas de manera digital. Y es que nos preguntan lo siguiente: ¿qué tan prudente es agregar mis cuentas y tarjetas a los pagos digitales a través de mi celular?
Ya lo sabremos. Terminar nuestro programa, nosotros seguimos bastante apegados al señor Henry Ford. Les doy el adelanto que nuestra frase de hoy también viene de Henry Ford, quien hace poco nos visitó en nuestro programa y vuelve esta noche para enseñarnos sobre la vida, enseñarnos sobre las finanzas, con una frasecita que definitivamente a mí por lo menos me identifica mucho y se la digo a todos mis alumnos en las maestrías de las universidades de República Dominicana. No se la vayan a perder, que yo creo que vale la pena analizarla, pero sobre todo aplicarla. Ahí está el contenido de esta noche que hemos preparado para ustedes. Esperamos que lo disfruten porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y yo estoy muy segura de que aquí todos, o por lo menos Yvette, tiene que conocer la empresa de productos Avon, y es que esta empresa, Avon Products, compañía holding no operativa de la marca de venta de productos cosméticos a domicilio, Avon, ha comenzado de manera voluntaria el procedimiento para solicitar ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware en Estados Unidos el amparo del capítulo 11 bajo la legislación estadounidense con el fin de abordar su deuda y las disputas legales heredadas en relación con el uso de talco. La firma, que no ha vendido productos en Estados Unidos desde el año 2016, se desprendió de su negocio en Norteamérica, que fue adquirido por Severus Capital, y sigue siendo el holding de la marca también fuera de ese país. En ese sentido, ha precisado que los negocios operativos de Avon fuera de Estados Unidos no forman parte de los procedimientos del capítulo y que todo sigue igual en los mercados internacionales de Avon. Cito, The Avon Company, que es la marca Avon en Estados Unidos, actualmente propiedad de LG House and Healthcare, no está afiliada a ninguna otra entidad de Avon y no forma parte de los procedimientos de dicho capítulo. Esto explicaron. El grupo brasileño Natura & Company, que adquirió Avon en el año 2020 y es el mayor acreedor, ha expresado su confianza en la empresa y ha anunciado un compromiso para poder financiarla con 43 millones de dólares como deudor en posesión, lo que proporcionará suficiente liquidez para financiar las obligaciones que tienen actualmente.
Bueno, vamos a los Estados Unidos, o seguimos en los Estados Unidos, y vamos a hablar de la inflación anual de este país, que sorprendió este miércoles a los mercados internacionales, ya que cerró por debajo de las expectativas, y esto es según el Departamento de Trabajo, que dice que el índice de precios al consumidor aumentó un 0,2% en julio, lo que llevó a que el indicador interanual bajara a 2,9%. Con esto, se cumplió la expectativa del mercado en la previsión mensual, mientras que el dato anual estuvo por debajo de lo proyectado. Se preveía que se ubicara en el 3%. En tanto, si excluyen alimentos y bebidas, el IPC básico registró un aumento anual o mensual, perdón, del 0,2% y una tasa anual del 3,2%, cumpliendo con las expectativas. A pesar de lo dicho anteriormente, estos datos entregados por el Departamento de Trabajo confirman que la inflación anual en Estados Unidos llegó a su nivel más bajo desde abril del año 2021. Las cifras entregadas en julio respondieron a un alza de 0,4% en el costo de vivienda, que representaron el 90% del aumento de la inflación de todos los artículos. De otro lado, según el reporte del CNBC, los precios de los alimentos aumentaron 0,2%, mientras que los de la energía se mantuvieron estables. Todo lo anterior abre aún más la puerta para que la Reserva Federal recorte las tasas de interés, pese a que desde el año pasado se preveía que esto sucedería en el primer semestre del año.
Continuando con los mercados internacionales, la Cepal dice, América Latina completó su segunda década perdida y debe evitar una tercera. Latinoamérica acaba de completar la peor etapa de crecimiento desde la década perdida, es decir, de 1980, con una tasa promedio del 0.9% entre el año 2015 y 2024, y podría perder una tercera si no realiza profundos cambios estructurales. Esto alertó a EFE, el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Cito: cuando tenemos una tasa de crecimiento tan baja como el 0.9%, que es la mitad de lo que se tuvo en la década perdida de los 80, que fue un 2%, es muy difícil generar empleos de calidad, reducir pobreza e incluso reducir desigualdad. Esto reconocieron en el documento. El organismo de Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile publicó en el día de ayer un nuevo informe en el que reduce su previsión de crecimiento regional para este año hasta el 1.8%, es decir, tres décimas menos que el 2.1% que habían previsto en el pasado mes de mayo. La incertidumbre global, el enfriamiento de la economía estadounidense, la desaceleración de China y el bajo precio de algunas materias primas, así como el reducido espacio fiscal, las altas tasas de interés y las condiciones financieras internacionales restrictivas, explican la revisión a la baja de estas proyecciones, de acuerdo a Salazar Chiranats. Además de esto, agregaron lo siguiente: si seguimos en este curso, vamos a tener una tercera década perdida. Esto continuaron avisando, además de que agregaron que el pronóstico de crecimiento regional para el año 2025 es del 2.5%.
Bueno, y de vuelta a la República Dominicana, vamos a seguir hablando de la CEPAL, y habla del crecimiento de nuestro país. Dice que con un crecimiento proyectado del 5.2% para el 2024, la República Dominicana se posiciona como líder en Latinoamérica, con un contexto donde el promedio de crecimiento regional será de apenas 1.8%, de acuerdo con el más reciente informe económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Esto se presentó el día de ayer. Este dato refleja que el país podrá alcanzar su potencial de crecimiento del 5%, como había estimado otros organismos internacionales a finales del año 2023. Uno de ellos fue el Banco Mundial y las propias autoridades locales, quienes se fijaron la meta de duplicar el Producto Interno Bruto para el año 2036. De hecho, el 5.2% otorgado al país en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe para el 2024, trampa de bajo crecimiento, cambio climático y dinámica del empleo, será el porcentaje de crecimiento más elevado entre más de 20 países, entre los que se destacan Venezuela el 5%, Costa Rica 4%, Paraguay 3.8% y Honduras 3.8%. De las naciones del Caribe, Guyana mantiene el liderazgo con un 29.2%. A diferencia de estas naciones, Argentina y Haití terminarán el año con números rojos de menos 3.6 y menos 3% respectivamente, lo que según Daniel Titelman, que es el director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, indica que estos países entrarán en una contracción económica.
Y continuando en nuestro país, ahora vamos a hablar de la ABA, y es que en el marco regulatorio del sistema financiero nacional y las buenas prácticas adoptadas por el sector bancario ubican a República Dominicana en un nivel de cumplimiento que se corresponde con las normas internacionales de Basilea II, según planteamientos del economista Manuel González, quien es el director de la Asociación de Bancos Múltiples en nuestro país, la ABA. En un ensayo publicado en la revista Avance, órgano de difusión institucional de la ABA, González sostiene que considerando el tamaño y la complejidad reducida de la actividad bancaria en República Dominicana, podemos decir que estamos en cumplimiento de un Basilea II estándar o básico. Detalla que al aprobar en noviembre del año 2002 la Ley Monetaria y Financiera 183-02 y posteriormente el Reglamento de Normas Prudenciales de Adecuación Patrimonial el pasado marzo del año 2004, el país adoptó la estructura del capital y las ponderaciones de los activos de riesgo alineadas a este Tratado Basilea II. También agrega que posteriormente se fueron incorporando los aspectos contenidos en los principios del Pilar 2 del examen del supervisor y el Pilar 3 de disciplina de mercado del Tratado Basilea II. El experto financiero toma en cuenta las discrecionalidades que de cara a las ponderaciones de estas normativas tienen los países a partir del tamaño de su economía y de su mercado financiero.
Para finalizar los factores, vamos a hablar hoy también de la Superintendencia de Pensiones, donde el superintendente, señor Francisco A. Torres, resaltó los beneficios a largo plazo de los planes complementarios de pensiones en los trabajadores independientes que estarán disponibles próximamente durante su participación en el programa radial What the 40, concedido por o conducido por Rosemary Gerrán, Graciela Diech y Jean Villanueva. Torres explicó en detalle el funcionamiento de esta nueva modalidad de ahorro, así como las oportunidades que ofrecerán a los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan de manera independiente o que están en el sector informal, y así asegurar su futuro financiero más sostenible. Explicó que la Superintendencia de Pensiones presentó las directrices para que las administradoras de fondo de pensiones pudieran desarrollar programas de ahorro voluntario que les permitirán a los trabajadores independientes abrir y administrar sus cuentas desde la comodidad de sus hogares y desde cualquier parte del mundo, con la flexibilidad de realizar aportes y retirar de sus fondos para fines específicos como la compra de su primera vivienda, imprevistos de salud y educación. Dice lo siguiente el señor Francisco Torres, abro comillas, aprobamos estos planes complementarios en noviembre del año 2023, pero las AFP tuvieron que realizar ajustes para manejar este tipo de cuentas. Aunque todavía no están vigentes, esperamos que en un máximo de 2 meses ya podamos tener habilitados los primeros planes complementarios para los trabajadores independientes. Además, no será complicado fondearlas, ya que muchos de ustedes ya tienen cuentas bancarias, así que simplemente tendrían que hacer una transferencia de su cuenta bancaria a su cuenta de pensiones. Al fin y al cabo, es una cuenta de inversión y ahorros. Esto explicó el señor Torres.
Miren, antes de despedir nuestros factores de hoy, contarles que el Banco Popular Dominicano, en el marco de su modelo de atención a banca 360 grados, realizó un encuentro para clientes empresariales sobre la aplicación de la ciberseguridad en el entorno empresarial. Este evento, que se llevó a cabo ahí en la misma Torre Popular, tuvo la asistencia de más de 200 clientes de la organización bancaria y abordaron tendencias, principales amenazas y especialmente las mejores prácticas para prevenir y proteger a las empresas ante ciberataques. El señor Diego Laverde, quien es vicepresidente del área de seguridad de la información del Banco Popular, tuvo a su cargo la charla Ciberseguridad en el entorno empresarial. Y tras esta charla, junto al señor Omar Silié, vicepresidente del área de Data y Analítica, sostuvo un interesante panel sobre la relación que existe entre los datos y la ciberseguridad. El vicepresidente ejecutivo de negocios empresariales y de inversión del banco, el señor Luis Espínola, indicó que con estos encuentros, la entidad bancaria ofrece soluciones financieras de vanguardia combinadas con la guía de expertos que permiten a las empresas anticiparse y continuar liderando los segmentos de mercado en los que participan. El Banco Popular lidera la banca digital en la República Dominicana y las estrategias de ciberseguridad en el sector. Desde este liderazgo, el banco ha venido implementando las herramientas más avanzadas para proteger la integridad digital de la institución y, por supuesto, de cada uno de sus clientes.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense con nosotros que al regreso de la publicidad estaremos conversando a fondo.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo, recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ahora vamos a conversar a fondo. Y como cada miércoles, ustedes saben que hablamos de riesgos. En la noche de hoy vamos a tener un conversando a fondo así de especial como el que tuvimos anoche. Y es que Santiago Sicar nos va a hablar de un riesgo que yo creo que no muchos lo pensamos o lo hemos pensado en algún momento. Nos va a hablar acerca del riesgo de reinversión. Y ahora yo me pregunto, wow, o sea, ¿qué riesgo podemos tener nosotros al reinvertir? Santiago, cuéntenos.
Bueno, ¿lo habías escuchado previamente o no?
No, Santiago, no lo había escuchado.
¿De qué se trata el riesgo de reinversión? Básicamente es la incertidumbre que tenemos si una inversión recibirá el mismo rendimiento en el futuro. Es decir, esto se debe a que los rendimientos obviamente se calculan con base a una tasa de interés vigente en el momento de la inversión, a un momento del mercado, digámoslo así. Y esa tasa, pues, si estamos en un título de renta fija, solo permanece fija durante la vigencia de ese instrumento, pero al finalizar ese instrumento, el momento en el que se vence ese instrumento, perdón, al finalizar ese plazo, pues nos devuelven el dinero. ¿Y qué vamos a hacer con esa liquidez? ¿Será posible encontrar tasas de interés tan interesantes como la que tenemos ahora en el presente? Pues la respuesta es, pareciera ser que no, pareciera ser que los rendimientos futuros siempre se ven afectados y cambian a través del tiempo. Eso es el riesgo de reinversión, es decir, el riesgo que yo tengo, la incertidumbre que yo enfrento de que en el futuro no pueda volver a invertir esos recursos a la misma tasa o a una tasa mejor que la que tengo en este momento. O no solo tasa, mucho cuidado con esto, los más expertos dirán, no solo se trata del tema de tasa, se trata del tema de riesgo. Es decir, esto significa que los inversionistas en el futuro podrían tener que asumir o mayores riesgos o menor tasa de rentabilidad. Así
Santiago,
que, señora.
Perdón que le interrumpa. Porque ahora que usted dice eso, me viene a la mente que, por ejemplo, hay veces que tenemos un certificado financiero a X tasa, por decir algo, ¿verdad? Y cuando llega ese momento de que ya se va a vencer, ¿verdad? Y nos dicen para renovarlo, en la mayoría de ocasiones siempre nos ofrecen una tasa menor a la que ya tenemos en la actualidad.
Muchas veces ocurre así, Rosy. Y precisamente lo que tú estás diciendo, me encanta que lo traigas a colación, es la materialización de ese riesgo de inversión. ¿Cómo se vuelve real ese riesgo de inversión? Un ejemplo muy claro es el que tú acabas de plantear. Pero, ¿qué efectos tiene ese riesgo de reinversión? Bueno, es un factor que siempre debe tenerse en cuenta al invertir en instrumentos financieros. Fíjense que muchas veces, bueno, algunas veces en los bancos encontramos, hablo de los bancos porque es el ejemplo más común, encontramos certificados a plazo que de repente en el corto plazo nos pagan más que en el largo plazo. Y uno diría, oiga, pero eso no tiene mucho sentido porque supuestamente a mayor plazo, mayor riesgo. Y a mayor riesgo, mayor tasa. Sin embargo, nos olvidamos, por ejemplo, de otros riesgos que tienen que ver con el plazo, como este riesgo de reinversión. ¿Qué pudiese ocurrir? ¿Por qué nos ofrece una tasa más alta a más corto plazo? Bueno, resulta que eso lo que indica es que esa entidad financiera posiblemente tiene perspectivas de que la tasa de interés en el futuro va a bajar más. Y entonces a esa entidad financiera le sale mejor pagarnos una tasa más alta por un periodo más corto, esperando que en el futuro, cuando se acabe ese plazo, pues la tasa haya reducido y entonces en los siguientes meses nos pague una tasa de interés más bajita. Es bien importante tener en cuenta este concepto, porque no siempre se cumple esa premisa de que a mayor plazo, mayor tasa. El riesgo de reinversión es uno de los riesgos que puede hacer que esa premisa que tenemos varíe de forma fundamental. Y como hemos visto por estos días, y diría yo en los últimos meses en República Dominicana, es posible que algunos instrumentos de corto plazo nos den mayor rentabilidad que aquellos de largo plazo. Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues el riesgo que estamos asumiendo ahí es que cuando se venza ese instrumento, cuando llegue ese plazo dentro de 3 meses, dentro de 5 meses, dentro de esos 5 meses, cuando llegue esos 5 meses, nos estamos en agosto, ¿no? Supongamos que vamos a contar 5 meses, nos iríamos entonces hasta enero. En enero, las tasas de rentabilidad que existan en el mercado puedan ser inferiores a las que tenemos con ese instrumento financiero que se está venciendo y por el cual nos están devolviendo nuestro capital. Así que el riesgo de reinversión es un riesgo importante, no solo para aquellos que administran grandes portafolios, sino para cualquier inversionista que esté haciendo inversiones en este momento. Como les digo, no solo se trata del tema de rendimiento, sino también del tema de riesgo. Puede ser que la tasa permanezca igual, pero que el riesgo de crédito, es decir, el riesgo de no pago a futuro, se incremente de forma importante porque la economía ha cambiado, porque las condiciones del mercado han cambiado. Eso es bien importante tenerlo en consideración a la hora de hacer inversiones y no muchos lo tenemos tan claro. ¿Cómo mitigar el riesgo de reinversión? Bueno, eso será un capítulo que dejaremos para abordar más adelante para que ustedes sigan pendientes de sumas. Hoy queríamos hablarle de ese riesgo que no lo tenemos tan presente, pero que siempre existe en todas las inversiones que realizamos, especialmente en renta fija y en inversiones cuando las condiciones del mercado son como ahora, cuando se esperan que las tasas futuras se reduzcan, ya sea de manera leve o de manera fuerte en los mercados.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play
y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y hoy es miércoles, miércoles de estadística, ombliguito de semana. Y la estadística de los miércoles es especial porque nos llega de manos de nuestro querido Antonio Trujillo, quien nos trae con él el pulso del mercado, ese pulso de todos los números que han sucedido durante los pasados 8 días. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy. Buenas noches, Ivette y Santiago. Y principalmente buenas noches a toda nuestra audiencia.
Bueno.
Muy buenas noches, Antonio. Un placer volver a tenerlo acá en esta sección que nos habla de cifras, que nos habla de datos y especialmente nos habla de movimientos en el mercado dominicano, algo de lo que seguramente mucha parte de nuestra audiencia está pendiente para aprender, pero particularmente para aprovechar, Antonio. Así que, bueno, quedamos en sus manos para que por favor nos cuente qué ha ocurrido en esta última semana en el mercado dominicano, cuáles son estas estadísticas semanales que nos tiene para hoy.
Bueno, el mercado bursátil dominicano tuvo entre el miércoles 7 y ayer martes 13 de agosto negociaciones por 29.600 millones de pesos dominicanos. De esos 29.000, fueron 26.500 en renta fija y 3.100 en renta variable. Es decir, el 90% de las transacciones fueron de renta fija, no es ninguna novedad, pero la renta variable ha disminuido su volumen de negociaciones respecto de lo que mostraba en el primer trimestre del año. El día en el que más se movió el mercado, el que estuvo más agitado, fue el pasado miércoles 7 de agosto, cuando se negociaron 13.781 millones. Ayer, por ejemplo, martes 13, se negociaron 8.100 millones. Cito lo de martes 13 porque en general en Latinoamérica se considera el martes 13 como una fecha de mal agüero en la que todo disminuye. Entre otras cosas, es la fecha del año en la que menor volumen de vuelos hay. ¿Qué fue lo que se estuvo moviendo en esta semana? Esta vez incluso, como siempre destacamos los papeles, los bonos soberanos y los papeles del Estado que se negocian. Además de eso, lo que quiero subrayar es los, así sean negociaciones pequeñas, ¿qué se está moviendo de papeles del sector privado, de las emisiones corporativas del sector privado? El miércoles 7, cuando decíamos que se negoció el día de mayor volumen de negociaciones, se registraron operaciones por 12.200 millones con bonos soberanos del año que vence en el año 33. Pero quisiera destacar que hubo un movimiento interesante de valores de fideicomiso, del fideicomiso de valores inmobiliarios Bona Capital. Este es un fideicomiso que vence en noviembre del año 31 y que ofrece una tasa de interés del 9.45%. Estos valores del fideicomiso Bona se estaban vendiendo a 75.6%. El fideicomiso Bona, para que lo recordemos, es el que constituyeron los empresarios dueños de la empresa El Catador, con una emisión de deuda. El pasado lunes, hubo un movimiento interesante con bonos corporativos del Banco Banesco, el Banco de Capital Venezolano. Los bonos de Banesco vencen en abril del año 33, tienen tasa cupón de 9.25% en pesos, se estaban vendiendo a 103.4%. Y ese día, el mismo lunes 12, hubo dos operaciones que quiero destacar muy especialmente porque fueron nuevas colocaciones, fue el movimiento del mercado primario. Primero, el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo JMMB colocó 47 cuotas de participación. Bueno, este es un fondo cuyas cuotas, por cierto, vencen el año 34, en diciembre del año 34. Colocó 47 cuotas a 1.013.000 pesos. Eso hizo que el fondo recaudara 47.6 millones de pesos. Y la operación grande de la semana estuvo a cargo de otro fondo, el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular, que lo gestiona la AFI Popular. Este fondo Las cuotas de este fondo, siempre me gusta decir la referencia de cuándo vencen. Estas vencen en noviembre del año 34. Las cuotas las estuvo negociando a 1.300, a mil, perdón, a 1.364 pesos y colocó, hizo una colocación por 1.100.000 cuotas. Todas se colocaron, todas se vendieron en el mercado, de tal manera que el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular tiene para sus inversiones 1.500 millones de pesos. Con esas cuotas que colocó. Eso, con esos 1.500 millones, en próximos días sabremos en qué tipo de operación grande va a estar incluido el fondo. Estas fueron las principales operaciones de la semana. Quiero decir que las acciones están, la de César Iglesias a 134 cerró esta mañana, y la de Promérica, que siempre está a 100, pues subió a 101, subió un peso. Hasta ayer, agosto 13, la fecha de mal agüero, las negociaciones en el mercado bursátil dominicano sumaban 1.152.000 millones. Eso equivale más o menos a 19.400 millones de dólares. De tal manera que podemos proyectar que a este mismo ritmo, al final del año, estaremos con negociaciones por 31.000 millones de dólares, lo cual, insisto, será un récord absoluto para la historia dominicana, para la historia del mercado bursátil dominicano.
Bueno, eso esperamos, Antonio. Y cuéntenos a cuáles de los protagonistas debemos estar pendientes para estos próximos 8 días.
Primero, pendientes de la asamblea que se va a realizar el día, pero ya le digo el día, perdón, la asamblea de portantes del JMMB, Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades de Energía Sostenible. La asamblea del fondo que se realizará la semana entrante tiene un objeto fundamental: modificar, cambiar el aumento del capital aprobado. Van a aumentar el capital aprobado. El fondo propone que se eleve a 100 millones de dólares y esto lo deben aprobar los aportantes. Segundo, salió la revisión de la calificación de Haina Investment Company. Haina Investment Company es la firma que el año pasado estuvo colocando bonos de inversión y ustedes saben que tiene, es propietaria de parte de las acciones de Eje Haina. Le ratificaron la calificación A menos, la ratificó Ferrerate. Esa calificación va para la solvencia, bonos y bonos de Haina Investment Company y para los bonos que están en preparación. Lo que dijo Feller es que esa calificación, esa ratificación del A menos, se sustenta en la diversificación operacional del parque generador de su principal inversión, que es Eje Haina. Y que Eje Haina está concentrada en energías térmicas, pero que está teniendo mayor relevancia en sus negocios hacia las fuentes renovables y a las energías menos contaminantes. Y además, que ahora está en el negocio del gas. Esas son las noticias principales de. Ah, bueno, y otra, olvidaba algo más también de quienes estamos pendientes, de quienes debemos estar pendientes. Otro protagonista nacional, y es nuevo, se llama Starta. Starta es una asesoría en temas económicos con especialistas en el mercado de valores. Y Starta ya está apareciendo en el mercado de valores mediante informes de tenedores de acciones. Realiza el trabajo de revisar todas las condiciones de una emisión y si todo se está cumpliendo y representa a los tenedores de bonos o de acciones. Starta se llama esta empresa que está nueva en el panorama. Starta la dirige el señor Guarocuya Félix, que era conocido porque estuvo en el anterior gobierno en la dirección de impuestos.
Ok, bueno, ya salimos de las nacionales. Ahora cuéntenos qué ha pasado en las internacionales. ¿Qué tenemos en los últimos 8 días?
En la internacional necesariamente hay que empezar por la noticia que ha causado conmoción hoy, todo el día, conmoción positiva, y es el dato que se esperaba sobre la inflación en Estados Unidos, que ustedes saben no quería ceder. Salió el dato de la inflación en julio, que fue 0.2%, pero más importante que ese es saber cuánto es eso en términos anuales. En términos anuales, la inflación que se negaba a bajar de 3% está ahora en 2.9%, una décima menos de lo esperado. Pero esa décima es muy importante porque lo que se prevé es que la Reserva Federal va a empezar a aflojar y podría haber en su próxima reunión podría decidir una rebaja entre las tasas de interés en Estados Unidos. Esa es la máxima expectativa. Si eso ocurriese, va a impactar todos los mercados de valores. Otro tema importante entre los grandes emisores en los mercados de valores, y un emisor muy grande que es Google. Pues Google también conmocionó el mundo porque sacó su nueva generación de teléfonos con inteligencia artificial. Espero que ustedes los compren próximamente. Los nuevos teléfonos de celulares de Google son los Google Pixel 9 con inteligencia artificial. El punto de los Google, de los Pixel 9, es que son los únicos teléfonos inteligentes del mundo hasta ahora. Y están diseñados específicamente para conectar a quien lo use con la inteligencia artificial de Google. Google llevaba más de 10 años trabajando en esto. El proyecto se había aplazado, pero ya hoy salió. El Google Pixel 9, ya saben, ese es el celular que tienen que comprar. Espero que, me imagino que va a ser muy barato. Espero que Santiago sea de los primeros en comprarlo. Y pasamos al ranking. Que les emociona. El ranking de hoy sí es muy deportivo. Finalizaron los Juegos Olímpicos en París el domingo pasado. Y te recordamos que en medallas de oro le quedaron empatados Estados Unidos y China, pero que Estados Unidos ganó el primer lugar porque tiene más, porque tuvo más medallas de plata. En próximos días empezarán los escándalos relacionados con los dopajes en distintos deportes, pero mientras tanto el resultado es 40-40 en oros entre Estados Unidos y China. Y entonces hay una curiosidad. A través de toda la historia de los Juegos Olímpicos, ¿cuáles son los países que más han ganado medallas? Del décimo al primero son Suecia, Australia, Hungría, Japón, Italia. El quinto es Francia. El cuarto Alemania. El tercero China. El segundo el Reino Unido, Gran Bretaña. Y antes de Gran Bretaña estaba, por número de medallas, un país que ya no existe, que es la Unión Soviética. Y el primero, naturalmente, es Estados Unidos. Estados Unidos ha ganado en total en sus participaciones en los Juegos Olímpicos 1.110 medallas de oro y 885 de plata. China lleva apenas 303. La Unión Soviética, perdón, la Gran Bretaña 306. Y la Unión Soviética, que ya no existe, lleva 395. Lleva no, alcanzó a tener 395. Y está muy lejos de que la alcance. Y un dato interesante. Los tres países latinoamericanos que más han ganado medallas. Argentina ha ganado 200, perdón, 22 medallas de oro en toda su participación en los Juegos Olímpicos. Estamos muy lejos de Europa, naturalmente. Brasil ha ganado 40 y Cuba es el país latinoamericano que más ha ganado en todas sus participaciones en los Juegos Olímpicos. Ha ganado 86 medallas de oro y 70 de plata. Y les dejo un dato interesante.
Cuéntenos.
¿Cuántas ha ganado República Dominicana en
Yo
toda la
creo
historia?
que
Estoy mal,
tenemos
cinco,
tres.
tres, cinco, creo yo.
Bueno, veo que ustedes están desinformados. República Dominicana
Ay,
en
Dios
todos
mío.
los Juegos Olímpicos ha ganado 4 medallas de oro, 5 de plata y 6 de bronce. En total ha ganado 15 medallas.
Uy, mire, pues, yo se había escuchado que eran más, pero pensé que eran cinco. Bueno, qué
No
buenos
sé.
datos, Antonio. Muchísimas gracias por su participación esta noche y seguramente por alegrarle el corazón a los dominicanos, recordándoles que han tenido participaciones bastante exitosas en los Juegos Olímpicos y cada vez esperamos mejores, ¿no? Cada vez esperamos con más reconocimiento por parte de todo el mundo. Ya el hecho de llegar a los Olímpicos ya es fabuloso, pero traerse una medalla o un diploma olímpico, pues es un tema absolutamente maravilloso. Antonio, muchas gracias, feliz noche.
Señor, feliz noche. Espero que compren el nuevo Google Pixel 9. Nos escuchamos en una semana. Recuerde que sumas nunca divide ni resta, siempre multiplica.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Todos los días tenemos bastante interacción con nuestra audiencia a través de los mensajes directos de Instagram, a través de nuestro WhatsApp, pero los miércoles son bastante especiales. Porque ustedes nos envían preguntas que nosotros tratamos de resolver acá. Y nos encanta pues que nos dejen cada vez más saber qué les interesa, cuáles temas quieren resolver y sobre todo cuáles inquietudes tienen sobre el sistema financiero como un todo. Puede ser de la banca, puede ser de las aseguradoras, puede ser de los fondos de pensiones, puede ser de los puestos de bolsa, puede ser de los fondos de inversión, mejor dicho, de cualquier cosa relacionada con el sistema financiero, trataremos de responderla aquí. ¿Cuál es la pregunta de hoy, Rosy?
La pregunta de hoy está bien alineada con el tema de moda, yo diría, Santiago, y es la siguiente. ¿Qué tan prudente es agregar mis cuentas y tarjetas a los pagos digitales a través de mi celular?
Uy, una pregunta bien interesante donde un experto en ciberseguridad le diría a usted que no lo haga y una persona que trabaja en la banca le diría hágalo sin lugar a dudas. Yo creo que hay que mantener el balance. ¿Tú qué dices, cierto?
Yo estoy de acuerdo, Santiago.
Y para mantener el balance y tomar decisiones un poquito más apropiadas, pues entonces yo creo que deberíamos hablar de algunas de las ventajas y de los riesgos que tiene el agregar nuestras cuentas bancarias y nuestras tarjetas de crédito a los pagos digitales a través del celular. Yo creo que la primera más importante ventaja es la conveniencia, la comodidad. Es decir, sí, poder realizar nuestros pagos rápidamente sin necesidad de llevar con nosotros nuestras tarjetas físicas. Si bien en República Dominicana, particularmente el tema de las tarjetas es bastante seguro y uno no sufre temas de que le roben mucho la tarjeta y la utilicen de manera desmedida, como ocurre en otros muchos países, o yo no he escuchado tanto eso acá, quizás ocurra, pero no tanto como en muchos otros países, pues la verdad que la facilidad de llevar nuestras tarjetas de crédito, nuestras cuentas bancarias en el celular es fabulosa y poder hacer esos pagos rápidamente, pues yo creo que es algo que siempre debemos sopesar. Y de ahí se deriva el siguiente tema, la ventaja en la seguridad. No solo en la seguridad de no tener que cargar con esas tarjetas y que si se nos pierden nos toca pedir nuevas tarjetas, etcétera, sino especialmente en la seguridad que ofrecen esos sistemas de pago móvil que normalmente suelen utilizar tecnología como la tokenización. Es decir, una tecnología que protege los detalles de nuestra tarjeta, los detalles de nuestros datos y no siempre comparten la información real con el vendedor, sino que crean una especie de máscara de interfase que impide que el vendedor conozca los datos reales de nuestra tarjeta de crédito, los datos reales de nuestra cuenta bancaria. Eso me parece a mí formidable. Y como tercera ventaja, creo yo que es importante señalar que la gran mayoría de este tipo de pagos cuentan con sistemas de autenticación avanzada, con procesos de autenticación muy avanzados. Es decir, muchas de estas aplicaciones de pago digital requieren particularmente o PIN o normalmente, que es lo más usual por estos días, como bien decían ustedes, señoritas, la autenticación biométrica, es decir, el uso de la huella dactilar, el reconocimiento facial o incluso el reconocimiento de voz o una combinación de dos, de tres de estas o de una de estas que nos permita tener una capa de seguridad adicional para las transacciones que realizamos. Entonces, yo creo que esas son como las principales ventajas. Ahora bien, los riesgos. Bueno, dentro de los riesgos, el principal, yo creo que todos pensaríamos que es el que más nos afecta, es que se nos pierda el dispositivo o que no lo roben. Y es que si alguien llegara a tener acceso a nuestro teléfono con los métodos de autenticación que tenemos allí, pues podría hacer uso de estas cuentas si nosotros no lo reportamos oportunamente. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tan seguro tengo mi ingreso a mi celular? Ojo con esto, ese factor es determinante para estos casos de robo o pérdida del dispositivo. El segundo riesgo, que seguramente está vigente y que no hay que olvidar del todo, son los ataques cibernéticos. Y es que claramente al tener esta información digitalizada, de hacer la transacción 100% digitalizada, pues tenemos el riesgo de que los hackers intenten acceder a nuestras cuentas a través de malware o de phishing que se instale en nuestro celular y que nosotros sin quererlo contestemos mensajes, etcétera, que les dé acceso a esa información a estos hackers. Así que mucho ojo con eso, con el celular. Si tenemos pagos digitales con el celular, mayor cuidado con la información que compartimos, mayor cuidado con los mensajes que respondemos, mayor cuidado con las aplicaciones que instalamos en nuestro celular. Y por supuesto, aparece el riesgo operativo. ¿Y cuál es el riesgo operativo del pago digital? Bueno, sencillo, que el celular no nos funcione por la razón que sea, bien sea un fallo en la seguridad, un fallo energético, un fallo en lo que sea. Y es que si el celular no nos funciona, pues entonces nos quedamos sin dinero para hacer las transacciones que necesitamos. La materialidad a veces es fabulosa porque nos impide muchas veces estos temas de tecnología, los problemas que existen y que son conectados a la tecnología. Así que ojo con eso, podríamos estar en riesgo de no poder hacer los pagos que queremos. Sin embargo, pues hay algunas medidas de precaución para estos riesgos y esperamos que las pongan en práctica, si aún no las han puesto en práctica, porque aquí los bancos han hecho campañas muy importantes para que todos los usuarios lo hagamos de esta manera. El primero e indispensable, no solo para la información bancaria, sino para nuestra información personal, es usar aplicaciones oficiales y de confianza. Es decir, solamente instalemos aplicaciones de pago desde fuentes confiables como Google Play o la app, el Apple App Store, ¿verdad? No pongan de otros sitios que puede ser delicado, pueden ser que no tengan, digámoslo así, los requisitos de seguridad necesarios o incluso pues que se trate realmente de aplicaciones fraudulentas. Mucho cuidado, que sean fuentes confiables como Google Play Store o como Apple App Store. Segundo, mantengamos nuestro dispositivo seguro. ¿A qué se refiere esto? Pues utilizar contraseñas fuertes, tener bloqueos por biometría y por supuesto, siempre buscar que nuestro dispositivo se encuentre actualizado con los últimos parches de seguridad. Y claramente, no solo la parte virtual, no solo la parte digital segura, sino también dónde dejamos nuestro dispositivo, no lo descuidemos tanto. Hay que tenerlo siempre cerca, hay que saber dónde lo dejamos, tener confianza dónde lo dejamos. Y tercero, por supuesto, monitorear constantemente nuestras cuentas y nuestras tarjetas. Revisar regularmente los movimientos bancarios nos ayuda a detectar cualquier actividad sospechosa, cualquier transacción que no haya sido realizada por nosotros. Con certeza, si usted sigue esos tres medidas de precaución, va a ser difícil que se le materialicen los riesgos de los que hablamos y va a poder disfrutar de un servicio que es muy efectivo, muy eficiente, muy fácil, muy rápido y muy cómodo. Esperamos que le sirva como respuesta a esa inquietud que nos hacemos, que nos plantearon, perdón, y la respuesta que les damos, ojalá que les convenga, que les ayude a analizar un poquito más la situación y decidir si dan ese paso hacia la tecnología o no.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Señoritas, yo no sé si alguna de ustedes dos está próxima a comprar un vehículo y está mirando mucho temas de vehículos, porque de nuevo la frase de esta noche es de parte del señor, Henry Ford. Exactamente, del creador de los vehículos Ford, que todavía hoy en día pues utilizamos muchísimo en nuestras sociedades. Y él, que tiene una incidencia grande en la productividad, en la economía, con la especialización, pues creo que nos trae una frasecita que viene como anillo al dedo para muchos problemas que enfrentamos. Él nos dice lo siguiente: nada es especialmente difícil si lo dividimos en tareas pequeñas. Y esto es algo bien importante para la vida, no solo para la productividad, sino para la vida. Miren, realmente pónganse a pensar y fíjense cómo cada vez que se nos presentan problemas, por grandes que parezcan, normalmente tienen solución. Y para encontrar esa solución, hay dos pasos que, en mi opinión, y el señor Ford lo refuerza, son fundamentales. El primero, sentarse a entender bien el problema. Muchas veces nos apresuramos a buscar soluciones sin entender bien cuál es el problema que estamos enfrentando. Entonces, el primero y fundamental, entender cuál es el problema. Y el segundo paso, que no puede fallar, que viene muy alineado con esta frase del señor Ford, es: partamos ese problema en diferentes partes. Muchas veces es más fácil solucionar pequeñas partes, ir avanzando poco a poco, que tratar de solucionar todo al mismo tiempo. Solucionar todo al mismo tiempo prácticamente es imposible. Así que dividamos nuestros problemas en pequeños fragmentos, en pequeñas tareas, en pequeñas acciones, y entonces vamos a comenzar a ver cómo la solución a ese problema posiblemente no es tan compleja como inicialmente lo pensábamos. Dividir en pequeñas tareas. Me encanta la frase de hoy de Henry Ford para todos aquellos que tenemos problemas. Yo pienso que siempre tenemos problemas los humanos de diferentes tipos, ¿verdad? Así que ahí queda una tareita para que enfrentemos nuestros problemas. Identifiquémoslos bien, descubramos de qué se tratan, cuál es el problema en realidad, y segundo, dividámoslo en pequeñas tareas, como dice el señor Henry Ford, que posiblemente va a ser mucho más fácil volverlo una realidad o pues encontrar la solución si corresponde de esta manera. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Ya mañana jueves, con cara de viernes, nos vemos aquí en la nota 95.7 FM a las 7 de la noche. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.